Y antes de iniciar, vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios, para asegurarnos que estamos llenos del Espíritu Santo, para poder discernir y para poder almacenar la información espiritual. Y estamos, pues, en el asunto de las trompetas, que es este gran juicio que hace Dios, pues, con los moradores de la tierra. Entonces, antes de iniciar, tomemos un minutito para hacer uso de 1 de Juan 1:9 y le damos inicio a todos. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para seguir conociendo todas las cosas que has diseñado para nuestra vida y todo para la gloria y honra de tu amado nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, seguimos este estudio maravilloso del libro de Apocalipsis. Primero les pongo Apocalipsis 8, del 1 al 5, lo cual hemos estudiado hasta el momento. Dice, cuando él, hablando del Cordero, abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los siete ángeles que estaban de pie ante Dios, y se les dieron siete trompetas. Otro ángel vino y entonces se paró ante el altar, y con un incenciario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia del Señor el humo del incienso con las oraciones de los santos. El ángel tomó el incenciario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Hasta ahí llegamos la vez pasada y hemos visto pues que observamos la semana pasada que en los juicios de las trompetas, 5 o 6 de estos se correlacionan a los juicios que ocurrieron en el Éxodo. Y se los pongo porque lo que sucede en la teología es que en los últimos 400 años aproximadamente comienza el problema de que la gente se comienza a salir de la parte literal de la Biblia y comienza a la parte alegórica, y eso permite que una serie de pensamientos foráneos a la Biblia entren en esta interpretación. Se retiran de la parte literal, gramática de la Biblia, y de esa manera pues abordan un sistema de teología que verdaderamente no encaja con la realidad. No es lo que el hagiógrafo quiso decir. Aquí lo que tenemos es que la información que está aquí está anclada en el Antiguo Testamento y siempre se ha interpretado de una forma literal. Entonces por eso les pongo aquí la comparación del Éxodo, del libro del Éxodo, con este juicio que se hace con el pueblo de Egipto y con los juicios de las trompetas. Y vemos que se utiliza el granizo en Éxodo 9 a 10, pero también se utiliza el granizo en Apocalipsis 8, 7. Se utiliza el fuego en Éxodo 9, 24 al 10, como parte de este juicio a los egipcios, y fuego en Apocalipsis 8, 8. Agua se convierte en fuego en Éxodo 6, 19, y el fuego en sangre, mezcla de fuego con la sangre, en Apocalipsis 8, 7. Se habla de la oscuridad en Éxodo 10, 21, y de la oscuridad en Apocalipsis 8, 12. De las langostas en Éxodo 10, 12, y de las langostas en el Apocalipsis 9, 13. De la muerte en Éxodo 9, 10, y de la muerte en Apocalipsis 9, 9. Entonces nos damos cuenta de que si se interpretan estas cosas literalmente en el Antiguo Testamento, a menos de que la Biblia lo especifique, debe ser interpretada de una forma literal. Menos de que la forma literal, natural de interpretar las cosas no se preste, pues siempre hay una explicación adicional en la Biblia para que nosotros podamos entender de qué se trata. Entonces, aquí lo que tenemos es que en el asunto de la tradición nos damos cuenta que la tradición literal es muy importante. Y si en el Antiguo Testamento pues esos juicios en Éxodo fueron literales, y así fue, o sea, de moscas literales, de muerte o ganado literal, y si el granizo fue con fuego, entonces tenemos que ser consistentes en las escrituras para interpretar de la misma forma lo que sucede en el futuro. Entonces, estos juicios de trompeta tienen que ser pues en el mismo sentido de una forma literal. Y que no son símbolos de naciones o de pueblos o símbolos de diferentes eventos históricos o de una crisis histórica, porque la Biblia no lo indica. Estamos hablando de eso específico de la mano de Dios para los moradores de la tierra. De la misma manera, pues, que nosotros interpretamos los juicios de una forma literal, también tenemos que interpretar estos juicios de la misma manera. Y les digo esto porque yo me he tomado el tiempo para dejarles saber a ustedes de que todo esto es literal y todo está anclado en el Antiguo Testamento. Estas cosas las entienden los judíos perfectamente bien porque lo han estudiado en el Antiguo Testamento. Y en este periodo de tiempo de 7 años, ya nosotros sabemos que el pueblo de Israel de nuevo toma la batuta. Dios le pasa a ellos, entonces, para su purificación de nuevo del centro de la adoración a Israel. Y lo vamos a ver que a los 3 años y medio de que viene este gran terremoto y supone esta figura de adoración en el templo, los judíos van a creer en el Mesías. y se van a retirar de ahí y las cosas van a ocurrir pues exactamente como están escritas de una forma literal. Los llevo entonces a Isaías 11, 15, 16, y dice, y el Señor destruirá la lengua del mar de Egipto, fíjense la analogía que tenemos en el Antiguo Testamento, y agitará su mano sobre el río con su viento abrasador, lo partirá en 7 arroyos y hará que se pueda pasar en sandalias. Y habrá una calzada desde Asiria para el remanente que quede de su pueblo, así como la hubo para Israel el día que subieron de la tierra de Egipto. Entonces, aquí tenemos literalmente primero que esto toma lugar al final de la tribulación. Estoy hablando de dos eventos, el inmediato y el futuro. Al final de la tribulación, cuando los judíos que sobreviven como creyentes son traídos específicamente de nuevo a la tierra prometida, y después tenemos esta comparación que tenemos en este versículo. Y noten pues que esa comparación nos declara que el futuro va a ser igual a lo que ocurrió en el pasado. O sea que en la misma escritura nos lo deja saber. De manera que si en el pasado se entiende literalmente estos eventos como fueron, también tiene que entenderse literalmente cuando ocurran en la tribulación. Y también vimos que el uso del granizo en estos pasajes de juicio es común a través del Antiguo Testamento. Nos está hablando de un juicio de granizo, y aquí tenemos en Joel 2:30, y haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. Esto es parte de lo que iba a suceder junto con ese granizo. Es una descripción del juicio en el día del Señor. El día del Señor es el día poderoso y temible del Señor, que es la tribulación, que es la terminología que se utilizaba en el Antiguo Testamento para indicar estos juicios extraordinarios que iban a pasar en el periodo de la tribulación. Y claro está que eso hay que entenderlo literalmente, como los pasajes de Salmos que se relacionan a este juicio, pues, sobre los egipcios. En Salmos 105:32 nos dice, se dio granizo por lluvia y llamas de fuego en su tierra. Ahí lo pueden ver ustedes. Y en el 105:33, devastó también sus vides y sus higueras y destrozó los árboles de sus territorios. Estamos hablando de que en una sociedad agricultural donde se dan este tipo de cosechas, son destruidas las cosechas que se dan. Ustedes saben que en diferentes partes del mundo se dan diferentes tipos de cosechas. Por ejemplo, en los Estados Unidos, en el norte, se da trigo. No se da trigo, por ejemplo, en Ecuador, que es tierra cálida, o en las zonas tropicales no se da. Se dan mangos, pero no se dan mangos en el norte, porque el frío las mata, ¿verdad? O aguacates también se dan, pero no se dan. Entonces, cada zona tiene su producción, y está hablando específicamente, pues, hablando del pueblo de Israel, de lo que sucede en estas zonas con esto. Pero habla, pues, de este periodo final. A través de la Escritura, entonces, se van a dar cuenta que esta información futura está colindada con el pasado, se colinda siempre con el pasado, y la comparación entre los juicios en Egipto y los futuros juicios del periodo de la tribulación. Entonces, tenemos algo a qué agarrarnos, a qué aferrarnos, y un punto de partida para ver todas estas cosas, porque en estos juicios subsecuentes nos vamos a dar cuenta que son verdaderamente extraordinarios, y que si no tienes el trasfondo histórico de lo que ocurre en Egipto, entonces no se va a poder entender literalmente, sino que la persona tiene que inyectarle su pensamiento pues a lo que está aquí, como lo hace la Iglesia Católica, por ejemplo, que toma todo esto como alegoría. Alegoría es que esto representa otras cosas, pero que no va a suceder. Quiero que usted sepa que para varias iglesias que se aferran a esta teología del pacto, para ellos no hay tribulación ni hay milenio. Ya eso está ocurriendo en el transcurso de la historia. O sea que ellos hacen caso omiso de las distinciones específicas que da el apóstol Pablo acerca de la oikonomía. Oikos es casa y nomía es el trato de la casa del Señor. Cómo Él funciona, cómo hace que estas cosas ocurran a su debido tiempo, y los segmentos históricos que los separan. Si estás metido en el sistema, por ejemplo, que utiliza la teología del pacto, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, es la misma cosa. Se utilizan las dos cosas a la misma vez. Y la Iglesia comenzó desde el inicio de Israel. O sea que la Iglesia siempre ha existido para ello, pero eso no es así, no es verdad. La Iglesia es separada. Tuvo que ocurrir la venida del Señor Jesucristo. Por eso se llama la Iglesia de Cristo. Entonces, claro está, con esa definición se presta para la persecución de los judíos. Se presta para el antisemitismo. ¿Por qué? Porque para ellos los judíos no son nada. Los judíos, ahora los verdaderos judíos, los verdaderos hijos de Dios son la Iglesia Católica. Y eso no es verdad. Eso tiene que ser de sangre, pues. Por eso es específico en la Biblia y habla de Abraham, Isaac y Jacob, y los descendientes de ellos. Entonces, claro está que esa es la forma alegórica de ver las cosas, y no se apega a la realidad, no se acerca a la realidad. Entonces, en Joel también tenemos una descripción adicional del día del Señor. Ya saben que el día temible del Señor habla de la tribulación. El día temible del Señor es cuando comienza a entrar todos los juicios sobre la faz de la tierra para la destrucción de los moradores de la tierra, para limpiar a Israel de todas sus transgresiones y pecados y de todas las cosas que habían hecho de su separación y de su idolatría. Pero no son abrogados, no son retirados. Eso es lo que tenemos que tener en mente. Entonces en Joel 1.15 nos dice: ¡ay de ese día! Ese es el día temible del Señor, la tribulación, porque está cerca el día del Señor, y vendrá como destrucción del Todopoderoso. El Todopoderoso es que la lleva a cabo y es el que la permite. Dice: ¿no ha sido suprimido el alimento de delante de nuestros ojos? ¿Y la alegría y el regocijo de la casa de nuestro Dios? Las semillas se han secado bajo los terrones, y los almacenes han sido asolados, los graneros derribados porque se secó el grano. Entonces, todo lo que ha pasado, claro, el grano seco se acaba. ¿Por qué? Porque ya con esta destrucción que hiciste, como la vamos a ver, pues no hay comida. La gente va a los diferentes lugares a comprar todo lo que tiene y se le acaba también. Entonces dice en el versículo 18: ¿cómo muge el ganado? Andan vagando los hatos de vacas porque no hay pasto para ellas. Hasta los rebaños de ovejas sufren. Y a ti clamo, Señor, porque el fuego ha devorado los pastos del desierto. Y la llama ha consumido todos los árboles del campo. Y aún las bestias del campo braman por ti, porque se han secado los arroyos de agua y el fuego ha devorado los pastos del desierto. La descripción específica del periodo de la tribulación en el libro de Joel. O sea, que pasa mucho antes. Entonces, lo que nos damos cuenta es que a través de la escritura tenemos esta estructura que le podemos llamar una estructura temática. Hay un tema específico que trata. El tema específico que trata es el día del Señor. Y es parte, la tenemos que entender nosotros muy bien, que en esa estructura se utilizan estos juicios para dejarnos saber otras cosas adicionales. Y ahora, cuando llegamos al periodo de la tribulación, no es que van a derribar un sistema específico de religión, pues como lo hizo con los egipcios, pero sí va a atacar el objeto de su fe, el cual es la creación misma. O sea que Dios se va a encargar de eliminar y a destruir todo el problema que existe con la tierra. Recuerden que He es la tierra física, y la diosa de He era la que adoraban en los tiempos antiguos. O sea, adoraban a la tierra, como lo hacen hoy en día las personas que están en el movimiento verde, por ejemplo. Hay una serie de movimientos del recalentamiento de la tierra. Entonces, son todos sistemas que provienen desde atrás, son sistemas paganos, que lo que hacen es adorar la tierra, la madre tierra, la que nos dio la vida a nosotros. Para ellos es la tierra la que nos da la vida a nosotros. Entonces, pero claro está, Dios va a destruir pues el objeto de la fe de ellos, la cual es la misma creación. Recuerden lo que dice Romanos 1.25, fíjense lo que nos dice. En Romanos 1.25 nos dice: porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura, que es el Creador, que es bendito por los siglos. No solamente a las criaturas, sino a todo lo que produce pues la tierra, es lo que ellos adoran. Entonces, nosotros vemos las semillas de todo esto. Aquí las podemos ver claramente, y es prevalente a través del mundo entero en lo que concierne a la manera en que muchas personas adoran a la tierra, pues, a la madre tierra, le dice. Y eso es algo muy interesante, ese nombre lo prestan de la diosa griega de la antigüedad. Bueno, entonces, nosotros vamos, pues, nos damos cuenta de que ellos siempre adoraban a esta diosa griega, pues, se conocía en Grecia, pero había anteriormente aún más. Tenía que ver con el cuidado del ambiente medio, que tiene que ver con la adoración de la tierra, básicamente. Entonces, estos moradores de la tierra que van a estar aquí adoran las cosas de la tierra, y la tierra adoran lo temporal, lo finito, lo que se puede ver. No adoran a Dios Todopoderoso, que les da todo lo que ellos necesitan. Entonces, por eso Dios va a tomar este objeto de la adoración de ellos y va a traer juicio sobre la tierra, y ese es uno de los motivos por los cuales Dios va a traer este juicio tan grande en este periodo de la tribulación. O sea que lo que vemos es que se trata de la destrucción del objeto de la adoración de los moradores de la tierra. El pecado es tan fuerte que causó que la tierra misma sufriera por causa del pecado. Entonces, y claro está, ese movimiento verde que vemos hoy en día, como les decía anteriormente, tiene que ver con este mismo tema, y lo mismo sucede con el tema del calentamiento mundial, y lo mismo sucede con todas estas cosas, pues, que tienen que ver con la adoración de la tierra. Ellos adoran lo que produce la tierra y lo que es la tierra. El asunto es que Dios va a demostrar su poder sobre la creación, y, pero también es parte pues el hecho que Dios tiene que traer ese juicio como una forma de purificación y limpieza aún en la creación natural misma, debido a que todo ha sido afectado por el pecado. Y todo tiene que estar preparado para la venida del Señor Jesucristo. O sea, la tierra va a ser diferente. Cuando regrese nuestro Señor Jesucristo, va a ser similar antes de la caída de Adán. O sea, que va a ser perfección en la faz de la tierra. O sea que el pecado de Adán no solo afectó a Adán y a la mujer, ese pecado tuvo consecuencias que reverberan entonces a través de toda la creación. No solamente la tierra, toda la creación sufre este problema de la caída por la desobediencia, pues. Hay un cambio, pues, de las leyes físicas como existían antes de la caída. Antes de la caída era diferente todo. Y por eso, pues, la gente vivía tanto tiempo. Bajo el concepto de Pangea que les hablé, solamente había un área territorial seca. Eso se divide, se parte y se forman los diferentes continentes que hay hoy en día a través del sistema platectónico que existe. Entonces, antes de la caída no habían huracanes, por ejemplo. No habían terremotos, todos estos desastres naturales que nosotros presenciamos hoy en día, cosas tales como los tornados o el granizo o los huracanes o los maremotos, no existían en esas épocas. Estas cosas son el producto de un ambiente medio caído después de la caída de Adán. O sea que el pecado no reverbera a través de toda la creación. No solamente es pecado por desobediencia, sino que causa que el mundo entero sufra cambios climáticos extraordinarios, verdaderos, pues. Y ese ambiente medio también tiene que ser juzgado, purificado y limpiado como preparación para el establecimiento del reino de Dios en la faz de la tierra. Cuando llegamos al Señor Jesucristo, este lugar va a ser recto. Y entonces, a esto mismo se refiere Romanos 8:20 al 21. ¿Qué es lo que dice Romanos 8:20 al 21? Porque la creación misma fue sometida a vanidad. Lo que dice el hombre sin Dios, vanidad. Vanidad de vanidades. No de su propia voluntad, dice, sino que por causa de aquel que la sometió. En la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Somos los hijos de Dios que regresamos con el Señor Jesucristo a gobernar. Y en la libertad es que la tierra va a quedar libre de toda esta maldición que ocurre después de la caída de Satanás. Y ahí en Romanos pues lo podemos ver. Entonces eso tiene que ver con el juicio del pecado, señoras y señores. El que la sometió fue Dios en su justicia y también va a traer juicio sobre la tierra en justicia. Todas estas cosas van a ocurrir en el transcurso de la tribulación. Para nosotros es algo impresionante porque nosotros nos damos cuenta de todo lo que está pasando hoy en día. Cómo las cosas van de mal en peor. Y claro está, sí hay lugares donde hay prosperidad. Los lugares donde hay prosperidad, donde hay cristianos maduros, de otra manera son lugares que están siendo bendecidos por el sistema cósmico, que van acaparando todo lo que existe para los que están arriba. Pero, según el sistema divino, Dios bendice a los suyos, y siempre lo va a hacer de esa manera. Entonces, la naturaleza misma está bajo el yugo debido al pecado, y tiene que ser liberada de su esclavitud a la corrupción, a la libertad. De la corrupción a la libertad. Entonces, en Romanos 8:22 continúa y nos dice, sabemos pues que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Y después en el versículo 23, y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos la primicia del Espíritu. Aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo natural, nosotros vamos a tener un cuerpo especial. Entonces aquí tenemos algo especial también, muy importante en estos dos versículos. Hay ese reconocimiento de la redención de nuestro cuerpo físico, y eso es precisamente la conexión que tenemos con los primeros frutos, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él es los primeros frutos, nosotros después de Él. Entonces, esta redención no solo tiene que ver con el ámbito espiritual, sino con el ámbito físico también. Y ese es el motivo por el cual la resurrección física de nuestro Señor Jesucristo fue tan importante. Por eso tuvo que resucitar. El hecho que Dios va a resolver las consecuencias físicas que vinieron como resultado del pecado. Eso es algo extraordinario. Claro, o sea, necesitan más información para verlo claramente, pero nosotros sabemos hacia dónde se dirige todo esto. Si mientras más lo estudiamos, pues más claridad tiene el tema para nosotros. Entonces, el pecado afectó a la serpiente, por ejemplo. Fíjense lo que ocurre dentro de la creación misma. Desde el pecado original se desliza sobre su estómago y no va a caminar de pie, debido a la maldición que recibe del Señor. Y los cambios a la mujer en términos de su sistema reproductivo. Eva tenía un sistema reproductivo perfecto, pero no estaba habilitado todavía. Se habilita después de la caída. Pero ella no pasaba por menstruación, ciclos de menstruación, no pasaba por problemas de recalentamiento. Hablando pues de lo que ocurre con las mujeres cuando llegan a los 50 años más o menos, y comienza la menopausia y comienzan los cambios climáticos dentro de su propio cuerpo. Calor y frío y molestias y ansiedad y todo lo que ocurre. Todo eso es un cambio que no existía anteriormente. O sea que todo esto acerca del proceso de reproducción de la raza humana ha cambiado. En términos de la botánica, las plantas van a salir con espinas, hay cardos, hay maleza también entre lo que uno planta, eso no existía antes. Entonces hay un cambio que fue traído por medio del pecado, de la desobediencia del hombre. Todos estos problemas son relacionados al pecado, señoras y señores, todos, sin excepción. Entonces, de manera que Dios juzgó al pecado en la cruz con el Señor Jesucristo, pero finalmente, para terminar la historia humana y darle cabida a este juicio de apelación de Satanás, a la final él va a juzgar también y va a resolver todos los problemas y las consecuencias del pecado y su efecto en toda la creación. O sea que todas esas cosas van a ser eliminadas, van a ser restablecidas, pero tiene que pasar por un sistema cataclísmico para regresarlo a donde quiere Dios que esté. Entonces, por ejemplo, miren, en el transcurso de que estaba Adán y Eva en la faz de la tierra, no había lluvia, la temperatura era perfecta, había rocío en la mañana, había manantiales preciosos, era un paraíso, porque por eso se llama paraíso aquí en la faz de la tierra. Y eso es parte pues de lo que sucede en el periodo de la tribulación con todos estos juicios. Él va a limpiar estas cosas, va a arrasar con lo que no sirve y va a restablecer de nuevo todas las cosas para la venida de los hijos de Dios, como lo dije en el versículo anterior, para los hijos de Dios, comenzando con Jesucristo, con el que va a gobernar en la faz de la tierra. Nosotros somos familia real, Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, nosotros regresamos con Él. Los que hacen caso y crecen y hacen la voluntad del Señor, gobiernan con el Señor. Y créame, el rango tiene su privilegio. El rango tiene su privilegio. El privilegio del rango es tremendo. Lo que hacen muchas personas que están arriba no hacen trabajos físicos para nada. Son los que ordenan, los que dicen. Ellos dicen, hágase y se hace, como quien dice. Muy parecido a lo que Dios hace. Dios dice, hágase y se hizo. En esos ángeles que llevaban a cabo todo lo que Él diseñaba. Pues las personas que tienen el rango y privilegio dicen, es más, a veces ya ni dicen qué quieren comer ese día. Porque tienen un chef en su casa que les prepara todo tipo de comida. La mujer no trabaja en la casa ni limpia porque tienen personas que le limpian la casa. Tienen personas que le hacen la agenda social. O sea, qué clase de actividades tenemos hoy. ¿Sí me explico? O sea, es una vida completamente diferente. Más que todo, lo que hacen los que están arriba son relaciones sociales. Que vas al club, muchas fiestas, mucho trago, mucha vida social, pues. Mucha vida social y las demás personas simplemente a ellos los sirven. No manejan carros, tienen choferes, no van al mercado, tienen personas que le hagan todo. Todo lo que ellos necesitan se lo hacen, señoras y señores. ¿Por qué? Porque es rango. Ellos simplemente dictan política. Que lo que ellos dictan se lleva a cabo. ¿Se dan cuenta? Yo sé que muchos de ustedes pues no se dan cuenta de lo que implica eso. Pero tener un rango y privilegio con el Señor Dios Todopoderoso por 1000 años es algo espectacular. Y no te preocupes si no lo sabes en este momento. Te vas a acostumbrar rapidísimamente a eso. Rápidamente y vas a estar preparado para hacerlo. Él nos va a preparar a nosotros para tener esa posición. Una posición espiritual extraordinaria. Por eso yo les digo que lo mejor que nosotros podemos hacer es estudiar la palabra de Dios. Porque eso es para todos nosotros, sin excepción. Él no toma en cuenta el tipo de familia que tienes o qué clase de educación tuviste. No, Él te puso en la familia que estás. Él te dio su coeficiente intelectual humano. Él te dio todas las cosas que tú tienes. Él sabe perfectamente. Él lo único que quiere es que le seas fiel. Ven y conócelo, sigue su palabra y tú verás si Él falla. No falla, señoras y señores. Él va a cumplir todo lo que Él dice perfectamente bien. Dios cumple las promesas que tiene. Si tú esperas en el Señor, Él te da los deseos de tu corazón. La gente se desespera allá afuera buscando las cosas que quiere. Pero Dios dice, ven a mí, espérame a mí, que yo te lo voy a traer a ti. Él te lo trae a ti. O sea, no tienes que ir a buscar, Él te lo trae, ten calma. Lo que tienes que tener es la capacidad necesaria para que cuando te lo traiga, lo sepas aquilatar. Porque si no lo sabes aquilatar, ¿de qué te sirve? ¿De qué te sirve ir a buscar y encontrarse a la persona de tu vida, por ejemplo? Pero no tienes ninguna capacidad para mantener la relación. ¿De qué te sirvió? De nada, vas a echar a perder todo el asunto por falta de capacidad. Pero si esperas en el Señor, espera confiado en el Señor. Él te dará todos los deseos de tu corazón. Y eso es algo que muchas personas no saben, no entienden. O sea, no lo entienden porque se desesperan, porque no tienen algo que quieren tener en estos momentos. Entonces tiran la rabieta, una rabieta que no, que yo la quiero ahora y que no, estoy cansado de todo esto y que a mí no... Espérate, ten calma, que Dios te lo va a dar. Bueno, nosotros lo vamos a tener, por eso nos dice, ten calma. Calmado, como fruto del Espíritu, paz, paciencia, esa paciencia es fruto del Espíritu para que puedas crecer y puedas tener la capacidad necesaria para gobernar con Él. Él te lo quiere dar y te lo va a dar. Mantente fiel, Él te lo va a dar. Es una promesa, Dios no puede mentir, es imposible que Dios mienta. Y eso es lo que nos dice a nosotros. Entonces, por eso es que nos reunimos para conocer las cosas del Señor, para tener la paz y la tranquilidad. Nos quita los ojos de las cosas del mundo buscando desaforadamente todas las cosas del mundo. Si Dios se las quiere dar, te las va a dar. Él te ha dado lo que tú tienes y Él te va a dar a ti lo que necesitas para que estés en el nivel de confort que tú quieres. Tú mismo, por tu propio conocimiento, estoy cómodo aquí, ya no quiero más. No quiero pasarme por aquí ni quiero pasarme por allá. Aquí estoy cómodo. Y ahí vas a estar cómodo. Y esa es la máxima felicidad. No es tener dinero la máxima felicidad. Yo les he comentado que tener dinero, hay personas que tienen 30 millones de dólares y se sienten unos infelices porque su amigo tiene 500 millones de dólares. Y se sienten como fuera el hombre más paupérrimo de la vida. Para él no es nada lo que tiene. Entonces siempre está buscando las cosas de este mundo, desesperadamente, qué trato de hacer. Y claro está, para tener más tienes que invertir más, inviertes, y pues estás invirtiendo. Para ganarte 30 millones tienes que invertir 10 millones. O sea que vas a invertir en un tercio de todo lo que tienes. Y si te va mal, entonces sufren y se sofocan. Y tienen que hacer una serie de cosas para mantener lo que tienen por su propia fuerza. Tienen que hacer alianzas con diferentes personas y ponerse de acuerdo. Es un lío completo. O sea que no son felices, no han llegado, son pobres ricos. Pero hay pobres que son ricos. Hay ricos pobres y hay pobres ricos. Si tú llegas al nivel donde estás cómodo, eres rico. Y la Biblia te dice, no te afanes por nada, dice, no estés afanado por las cosas. Estés contento. O sea, estar contento implica tener la capacidad necesaria para disfrutar las cosas que Dios te dio. No quieres más, porque si te da más, pues te enloqueces. Simplemente, si te da más, no puedes con lo que te da. Te vas a volver loco, vas a hacer cosas que te deslizan de la palabra de Dios y te separan de Dios y vas a hacer de tu vida un verdadero problema. ¿Ah? Pero, claro está la persona, no. Pruébame a ver si me voy loco, o si me va a volver loco. Eso es lo que le dice a la persona que no tiene capacidad. No, déjate caer con 20 millones de dólares, porque tú eres, como yo, los manejo muy bien. Pero no tienes capacidad para hacerlo. O sea, es muy fácil recibirlo, porque lo primero que vas a hacer es que te lo vas a despilfarrar dándole gusto a tu naturaleza pecaminosa. Para comenzar. En el comienzo le das la gracia al Señor, gracias, mi Señor. Y ya después, puedo hacer esto y puedo hacer aquello y puedo hacer aquello. No, hombre, cuando menos sepa te olvidaste del Señor. Ya, ahorita regreso al Señor, pero tengo que hacer una cosa muy importante, pero te juro que regreso inmediatamente. No, hombre, de ahí te fuiste, agarraron por la parte y te llevaron. O sea que lo que pensaste que era maravilloso fue problema severo para ti. Ahora, si tienes la capacidad, sí. Si Dios tiene diseñado para ti grandes cantidades de dinero en la faz de la tierra, te lo va a dar con capacidad. Y cuando lo tengas, ¿sabes qué va a pasar con el dinero? No le vas a hacer caso al dinero. No va a ser la gran cosa para ti que el dinero. El dinero, es más, tu manera de ser no va a cambiar. Interesante, ¿verdad? La prueba del dinero es una de las más difíciles que hay en la Biblia. No la de la pobreza, la del dinero, tener mucho dinero. Pero entonces ahora regresemos al libro de Apocalipsis 8, pero primero permítame leerles el resto, pues, del pasaje, para que tengamos en mente todo esto y después lo desmenuzamos para entender el contenido de lo que eso tiene profundamente. Ahora comienza, pues, una serie de figuras impresionantes y una serie de palabras que nosotros tenemos que verlas ancladas en el Antiguo Testamento. Y si no están, la Biblia misma especifica que son figuras, que son cosas puestas ahí para declarar otras. La Biblia te lo dice, o sea que ella misma se interpreta. Entonces veamos esta porción. Comencemos del 8:5. El ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a tierra y hubo truenos, ruidos, relámpagos y un terremoto. Entonces los siete ángeles que tenían las siete trompetas se prepararon para tocarlas. Versículo 7. El primero tocó la trompeta y vino granizo y fuego mezclados con sangre. Y fueron arrojados a la tierra, y se quemó la tercera parte de la tierra, se quemó la tercera parte de los árboles, y se quemó toda la hierba verde. Muy parecido a lo que vimos en Éxodo, ¿verdad? Ahí vimos la misma porción de un tercio de la quemazón que hubo en el Antiguo Testamento en Egipto. El segundo ángel tocó la trompeta, y algo como una gran montaña ardiendo en llamas fue arrojado al mar. La tercera parte del mar se convirtió en sangre. Muy parecido a lo que pasó en Egipto, con la sangre, convirtió el río en sangre. Y después dice, y murió la tercera parte de los seres que estaban en el mar y que tenían vida, y la tercera parte de los barcos fue destruida. Y el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y los manantiales y de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenco. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenco. Y muchos hombres murieron por causa de las aguas y se habían vuelto amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna, la tercera parte de las estrellas, para que la tercera parte de ellos se oscureciera y el día no resplandeciera en su tercera parte. Asimismo, la noche. O sea que vas a ver días de poca luz, muy poca luz, y ustedes saben lo que pasa con la cosecha. Entonces miré y oí volar un águila en medio del cielo que decía a gran voz, ¡ay, ay, ay de los moradores que habitan en la tierra! Esos son los moradores de la tierra a causa de los toques de la trompeta que faltan, que los otros tres ángeles estaban para tocar. vemos que estas últimas tres trompetas contienen los tres ayes. O sea, y ahora se dirige específicamente a los seres humanos. Entonces, esto es lo que tenemos aquí, y yo se los quería dar para que se den cuenta, pues, de lo que tenemos para estudiar. Tenemos una cantidad de información extraordinaria. Aquí se habla de ángeles en este transcurso. También vamos a ver en el capítulo 9 que se va a hablar de ángeles, porque ahí continúa la quinta trompeta, continúa en Apocalipsis 9:1. Entonces tenemos algo muy interesante. Ahora, en este versículo 7 que tenemos aquí, se describía el primer juicio, que era granizo y fuego mezclado con sangre y arrojado o tirado a la tierra. Y el resultado es que un tercio de la tierra es quemado, y la tercera parte de los árboles, y toda la hierba verde, y ese es el resultado de este juicio en particular. Ahora, en los juicios sellados, el impacto fue sobre un cuarto de la tierra, ¿se recuerdan? O sea que los juicios sellados son un cuarto de la tierra, en los juicios de las trompetas son un tercio de la tierra, y finalmente va a ser todo. El juicio de las copas va a ser sobre toda la tierra. O sea que la destrucción va a ser de billones. Señoras y señores, un billón son 1,000,000,000. Imagínense la muerte de 1,000,000 de personas. Si hoy en día, cuando pasó lo de las torres, aquí se murieron 3,000 personas. Imagínense lo que pasó. Por 3 días no volaron los aviones, se paralizó todo. Fue una cosa fueron 3,000 personas. ¿Qué tal si hubieran muerto 30,000? ¿Ah? O hubieran muerto 300,000. ¿Me dan cuenta la cantidad? O 3,000,000 de personas. Ya 3,000,000 de personas, pues una hecatombe. 30,000,000 de personas. 300,000,000 de personas. ¿Qué tal 1,000,000,000 de personas? ¿Ah? ¿Se dan cuenta de la cantidad de personas que mueren? 2,000,000,000 de personas mueren en la faz de la tierra solamente con los primeros juicios. Es algo espectacular. Después, ahora tenemos un tercio, o sea que incrementa de un cuarto, lo que queda se va. Un cuarto de la población de la tierra y un cuarto del mar. Entonces, esos fueron los juicios sellados. Esto va a identificar a un tercio en el juicio de las trompetas, y cuando lleguemos al juicio de las copas, es todo. O sea que, fíjense la progresividad. Comienza con un cuarto, después con un tercio y después todo lo que queda. De manera que tenemos este incremento, pues, de los juicios de Dios. Y el primer juicio tiene que ver con la vegetación de la tierra, que es la fuente de comida de la mayor parte de las personas en la faz de la tierra. Muchas personas en la faz de la tierra solamente pueden comer frijoles. Tiene una gran proteína y alimenta mucho, pero es todo lo que pueden comer. O sea, no hay suficiente dinero para comprar otras cosas. Hay personas en el mundo que se ganan $1 al día. O 90 centavos al día, completo, y son 12 horas de trabajo. Personas que trabajan solamente por la comida y por tener un techo en la casa. O sea que, de manera que tenemos este incremento, pues, de los juicios de Dios. El primer juicio tiene que ver con esa vegetación en la tierra, y después el segundo juicio de trompeta tiene que ver con los mares. El juicio sobre el mar, o sea, las aguas saladas de todo el planeta. Tenemos entonces otra hecatombe de dimensiones espectaculares, y cuando habla del mar, está hablando del mar de todos los océanos del planeta Tierra. En Apocalipsis 8, del 8 al 9. Entonces, vamos a ir allá para ver esto. El segundo ángel tocó la trompeta y algo como una gran montaña ardiendo en llamas fue arrojado al mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres que estaban en el mar y que tenían vida. Y la tercera parte de los barcos fue destruida. O sea que fíjense, esto es un evento cataclísmico, porque para que barcos sean destruidos, los barcos hoy en día, sobre todo los buques mercantes, los que tienen petróleo, tienen una estabilidad espectacular. No había nada más estable, por ejemplo, que el arca de Noé, con las dimensiones que tenía, las dimensiones eran como de un campo de fútbol, era cuadrado el arca de Noé, entonces no se tiraba, porque era cuadrado, era una caja. Y ahora los buques que tienen para traer los grandes mercados son muy parecidos, tienen mucha, pero mucha estabilidad. Pero este evento es tan grande que destruye a un tercio de los buques de la faz de la Tierra. No sé si ustedes saben esto, pero el comercio máximo que existe entre las naciones se lleva a cabo por el mar. En un buque de estos puedes tener miles de toneladas de productos que se manufacturan en otros lados y los traen a los puertos de aquí para ser diseminados por los trenes, por los camiones. Son containers, pero la mayor parte se distribuye en grandes cantidades a diferentes lugares de larga duración por tren. Los cargan, tienen máquinas especiales que los cargan en los trenes. Un tren larguísimo de una milla se los lleva. Pero estos buques contienen una cantidad enorme de productos. Cuando esto suceda, ¿qué va a ocurrir? ¿Ah? Si pueden pensar en esto, si se destruye un tercio de los buques mercantes, sobre todo petróleo, el petróleo, si está destruido, pues el barco ese se va a quebrar. Todo ese petróleo va al mar. Son millones y millones de barriles. No hay energéticos. Ustedes sí se dan cuenta del tamaño de la destrucción que viene, ¿verdad? Nosotros no vamos a estar aquí. Nosotros vamos a estar en el cielo siendo evaluados para regresar con el Señor Jesucristo a la faz de la tierra. Pero lo que va a pasar aquí es muy, pero muy severo. Si entendemos este asunto literalmente, entonces esta gran montaña es algo como un bólido. ¿Sabes lo que es un bólido? Bólido es, si es muy parecido, pues es más grande. Es mucho más grande y de ahí se parten y forman asteroides y forman diferentes clases de más pequeños asteroides. Es una masa de materia cósmica de dimensiones apreciables a simple vista que suele estallar y dividirse en pedazos. Se dividen asteroides cuando caen a la faz de la Tierra. Son muy grandes. Y al parecer, pues, él puede describir esto de esa forma. El parecer es que cae una de estos grandes bólidos a la faz de la Tierra, al mar. Está ardiendo, o sea, que él está viendo las llamas que vienen de afuera porque debe ser demasiado grande. Cuando pasa por la atmósfera se quema y echa pues todo eso, y cuando cae, más la explosión que forma es espectacular, puede ser desastre pues. De todas maneras eso tenía la apariencia de una gran montaña que se quemaba con fuego y entraba al mar. No es una montaña de fuego, porque eso sería un volcán, o sea, no es una montaña de fuego así, y sería una mala lectura del texto. Es una gran montaña que se quema con fuego, o sea, él ve este pedazo grandísimo que se está quemando, que entra a la tierra. Entonces, lo que tenemos aquí es la descripción perfecta de un asteroide, pues, grande, que impacta el mar de una forma devastadora, y un tercio del mar se convierte en sangre, y así como el Nilo se tornó en sangre en la primera plaga en contra de los egipcios, este también se forma de la misma manera. Y el asunto es que esto va a destruir un tercio de las criaturas que viven en el mar, y esto acaba con el negocio, pues, de las embarcaciones, de los mariscos, etcétera. Mucho, lo que afecta va a ser muchísimo con este evento cósmico. Y esto va a tener un impacto económico tremendo y va a ser una devastador, pues, de gran devastación para los que queden. Imagínate el temor que existe y lo que queda de todo esto. Lo que queda después de haber tenido todos estos problemas es enorme. Oh, maremotos. Sí, sí, o sea, está impactando los platectónicos, pues. O sea, estamos hablando de dimensiones mundiales. Tiene problemas mundiales. Ahora, si ustedes se pueden ver, por ejemplo, si cae en el Océano Pacífico, entonces van a ser las áreas de que colindan con el Océano Pacífico, los territorios que colindan con el Océano Pacífico, o las islas como Hawái y las islas de Fiji y las islas que están hacia el este de Rusia, pues también tienen que ver con Japón. Esos son los que sufren. Si cae en el Atlántico, entonces tienes el problema de Argentina, el problema de los países latinos, pues las islas y África. O sea, cuando cae, pues va para lado y lado. Y claro, eso forma un problema enorme. No sabemos en qué parte va a caer, pero va a caer. Y por eso dice, aparentemente dos tercios, pues de los otros dos no son afectados por este gran problema. Entonces, la segunda trompeta afectó el agua salada, pero la tercera trompeta afecta el agua fresca y cae sobre un tercio de los ríos. Y lo que nos deja saber esto es que estos grandes manantiales de agua son eliminados, y los yacimientos y los pozos de agua y el agua para tomar y para regar las cosechas, de manera que el agua fresca es destruida. El agua potable es destruida. Un tercio del agua potable del mundo. Es posible que esto caiga en una porción de uno de los océanos y la otra caiga el agua en otra porción del globo terráqueo, afectando de esa manera pues millones y millones de personas. Entonces, en este próximo versículo, que es el versículo 11, que no lo voy a poder abordar porque ya se acabó el tiempo, y lo vamos a hacer la próxima vez, nos va a hablar del ajenco, de la estrella como ajenco. Creo que ahí vamos a comenzar en la próxima clase. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para seguir conociendo el plan que enseñaste para cada uno de nosotros en la eternidad pasada. Que todo sea para la gloria y honra de tu amado, de nuestro Señor Jesucristo. Amén.